Decíamos nosotros que existen faltas en algunas iglesias que son tan graves que los cristianos tienen el deber de apartarse si la situación no puede ser corregida. Si la situación no puede ser corregida. Incluso aunque la iglesia crea incondicionalmente las doctrinas básicas de la Biblia, puede caer en un pecado tal que ya no califica o no es apta para funcionar como iglesia y no tiene el derecho a la lealtad de sus miembros. Revisamos la cita de Apocalipsis 2, 4, 5, la carta enviada a la iglesia de Éfeso, que aunque era una iglesia que hacía muchas obras y que había discernido incluso a los falsos maestros, miren, esto es interesante, una iglesia que incluso había discernido a los falsos maestros, el Señor le dice ahí en el verso 4 y 5 de Apocalipsis 2, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es decir, si una iglesia permanece en el error, lo que hace Dios es quitar su estatus de iglesia sana. Y al hacer esto, Dios lo que hace es que esa iglesia ya no sería tanto iglesia, sino una congregación o una sinagoga de Satanás. Gracias. Una sinagoga de Satanás. Eso es lo que pasaría cuando el Señor quita el candelero de una iglesia local. Aunque Apocalipsis 2, el mensaje a las iglesias, no enseña que los cristianos se cambien de iglesias por conductas incorrectas, podemos nosotros ver en el resto de la palabra que sí hay situaciones donde los creyentes pueden dejar su lealtad y salir cuando una iglesia incurre en pecados o faltas graves y lo hace reiteradamente y no corrige esas situaciones. Si nosotros vemos, por ejemplo, decíamos también, recuerdo la semana pasada, la carta a los Corintios es un ejemplo de una iglesia imperfecta. Aún así, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los Corintios, les llama a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y los errores que tiene la iglesia a los Corintios son realmente errores, una lista de errores doctrinales, errores. Pablo se entera de todo esto por los hermanos de Cloé. Y los errores van desde divisiones, entendimiento correcto de la cena, cuestiones de litigios entre creyentes, un caso de inmoralidad en primera carta a los Corintios 5, que es realmente grave, que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Problemas en el matrimonio, desórdenes en las reuniones de adoración, las mujeres también que a veces enseñaban públicamente y cuestiones así, el apóstol Pablo a través de esta carta manda las correcciones necesarias. ¿Qué pasaría si esta iglesia hubiera desatendido estas correcciones? ¿Qué pasaría si la iglesia de los Corintios hubiera ignorado las rectificaciones que Pablo hace a través de esta carta, entendiendo que Pablo mismo fue quien fundó esta iglesia de los Corintios? Nosotros estamos revisando en la tarde la carta a los Corintios y hace algunas semanas atrás tratamos específicamente el asunto de que Pablo tiene que defender su propio ministerio, su apostolado, porque la misma iglesia o algunos estaban dudando o estaban precisamente diciendo que Pablo no era un apóstol verdadero. Entonces, miren las cuestiones que se dan en una iglesia. Por eso es importante entender que un creyente puede o tiene la opción más que todo la opción, lo hemos expuesto como un deber, de apartarse de una iglesia si la situación no es corregida, si la situación de pecado en la iglesia no es corregida. Ahora, en el estudio, nosotros vimos por lo menos tres ejemplos. Veíamos, en primer lugar, si una iglesia se rehúsa a ejercer disciplina cuando algún miembro ha cometido una ofensa grave, entonces tenemos el deber de protestar, y si la iglesia se rehúsa a obedecer la palabra de Dios, dejarla, no participando en las obras infructuosas de las tinieblas. El ejemplo, primera carta a los Corintios 5. Eso es lo que les comentaba. ¿Qué hubiera pasado si la iglesia hubiera ignorado la exhortación, la amonestación que hace Pablo diciéndole a los corintios? Ustedes tienen un... están jactándose y no se dan cuenta que... Bueno, sí se dan cuenta realmente. Ustedes se están jactando en vez de haber corregido ese pecado, en vez de haber hecho la exhortación de vida. Claro, ahora el pecado era conocido. Todos conocían del pecado de inmoralidad de este joven con su madrastra. Y la iglesia estaba envanecida. Entonces el apóstol Pablo les dice, ustedes tienen que haberse lamentado de esta situación y no jactarse. No jactarse tal vez de verse como una iglesia aparentemente sana cuando hay un pecado que tiene que ser realmente quitado de ahí. El mandato de Pablo en primera carta a los Corintios 5, al final del capítulo, es saquen a ese perverso de entre vosotros. Es una excomunión. Sacar. Excomulgar quiere decir sacar. Sacarlo de la iglesia y entregarlo ¿a quién? A Satanás. Afuera. Si una iglesia se rehúsa a ejercer disciplina, amados hermanos, la lealtad sería innecesaria. Nosotros en nuestro contexto también recuerdo que comentábamos que a veces hay muchas iglesias donde realmente los que están al frente, los líderes de las iglesias, caen en pecado. Y la iglesia sabe toda la situación y por esa causa el nombre de Cristo cae en descrédito, es vituperado. Y la gente hace burla de precisamente del evangelio cuando hay estos escándalos en iglesias locales donde los líderes caen en pecado, y eso es evidente, está a la vista de todos los que están en esas iglesias y se reúnen. En ese sentido, entonces, este estudio que nos estamos viendo nosotros, el pastor que expone el estudio dice, la lealtad no tiene sentido en una iglesia que aparentemente sea sana. Puede ser una iglesia que profesa tener una sana doctrina, pero si hay un pecado grave de inmoralidad, debe de salir. Hoy hay iglesias reformadas que han abierto la puerta precisamente a la ideología de género, aceptando matrimonios del mismo sexo. Entonces, por más que se llame reformada, eso ya es un pecado. Esto no es una cuestión de preferencia, es un pecado abierto de inmoralidad. Y que acepta que incluso ministros se casen siendo del mismo sexo. Ahí la lealtad ya no tendría razón de ser. El segundo punto, o el segundo ejemplo que nos da es cuando una iglesia no hace obra de evangelismo. Y reiteradamente no se involucra en esta comisión que ha sido mandada. Esto no es una cuestión de si te gusta o no te gusta, si te parece o no te parece. El Señor es muy claro, id, haced discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Esto no es una cuestión de que yo tengo la preferencia de hacerlo o no hacerlo, es un mandato. La iglesia local debe proclamar el Evangelio. Si esta función principal se ignora, entonces la iglesia pierde la lealtad de miembros sinceros. Una iglesia que no evangeliza está en pecado reiterado. Y otro ejemplo más que veíamos es si una iglesia ignora los estándares de la palabra de Dios al permitir el uso de elementos o estilos de adoración pública y evangelismo mundanos y carnales. Si es así, los verdaderos creyentes están ligados a experimentar una gran crisis en sus conciencias. ¿Cómo pueden aferrarse a una iglesia que corrompe las cosas santas y hace que sus miembros participen en una adoración impía y contraria a la palabra de Dios? Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una iglesia que comienza o permite dentro de la oración pública estilos mundanos, carnales de adoración. Nosotros entendemos en cuanto a la adoración lo que hacemos en el día del Señor. Si en algún momento comenzamos a poner cuestiones que no van con la palabra del Señor y que más son cuestiones mundanas. Pensemos, ¿no? En cuanto a los elementos de la oración. Nosotros por lo menos reconocemos en el Nuevo Testamento la predicación de la palabra, la lectura de las escrituras, el canto congregacional, las ordenanzas, lo que es la oración y también lo que corresponde al dar. Imaginémonos que de un momento a otro la predicación deje de ser el centro de esta iglesia y a lo mejor lo que hacemos es sencillamente dar mensajes motivacionales, ¿no? O temáticos, ¿no? Ustedes saben que las iglesias muchas veces dejan a un lado la enseñanza doctrinal y son temáticas, matemáticas, ¿no? Y a lo mejor el líder, el ministro que está enseñando, por querer causar un impacto mayor, a lo mejor recurre a disfrazarse o cosas así. Ustedes saben y han visto cuestiones así en muchas iglesias donde la gente recurre a estas cuestiones, especialmente si hay fiestas temáticas, ¿no? La iglesia no duda en acomodarse a estas cuestiones mundanas. Entonces, en ese momento, la iglesia ha abierto la puerta a esta clase de cuestiones carnales. Y puede ser en la predicación, puede ser en la misma adoración o la alabanza, el cántico, ¿no? Nosotros ya en algún tiempo antes de venir al Señor y ser reformados por su palabra, no dudábamos en usar cualquier estilo de adoración musical, ¿no? Con tal de llegar a los que necesitaban escuchar la palabra, podíamos recurrir a cualquier estilo mundano y carnal, incluso si había que hacer danzas o bailes, lo hacíamos, en un culto de... en una adoración pública. Entonces, todo eso son cuestiones mundanas y carnales, ¿no? Recurrir a cuestiones tan pragmáticas como hacer shows en la adoración pública, sketch, que traten de impactar teatros precisamente, ¿no? Hay denominaciones doctrinales que recurren a estas cuestiones y lo tienen por válido. Entonces, si una iglesia comienza a permitir este tipo de cosas, ya eso es una crisis grande en la conciencia de las personas que quieren permanecer fieles a las palabras del Señor. Esas personas deben mostrar por la palabra que no está correcto a la luz de la Escritura recurrir a estas técnicas mundanas y carnales. Y si la iglesia quiere permanecer así, bueno, ellos no están obligados a mantener una lealtad con esa iglesia. Estos tres ejemplos mencionados cancelan el deber de lealtad de una iglesia sin importar el hecho de que pueda ser sana con respecto a la doctrina básica. La apostasía de los últimos tiempos requerirá que los creyentes adviertan situaciones diferentes a los ejemplos aquí expuestos, como iglesias reformadas que, como les indicaba, aprueban, por ejemplo, lo que es la ideología de género. Cuando tales problemas no existen, sin embargo, debemos creer que Dios nos llama a permanecer en una iglesia y nos manda a ser leales a la misma. La vida cristiana no es una vida de individualismo egoísta, sino una vida a ser vivida como un obrero y soldado en esa unidad de creyentes donde Dios quiere que estemos, ¿no? Y una acotación que hacíamos también, recuerdo, es qué pasa si yo me relaciono con una iglesia que hace estas cosas. Es una relación que no sería saludable. Si nosotros trabajamos juntamente con una iglesia que sí recurre a estas cuestiones, eso sería contraproducente con las conciencias de las personas que saben que esa unión no beneficiaría a la iglesia local. Lo mejor sería sencillamente tomar caminos opuestos, ¿no? No sé si me hago entender, ¿no? Si en algún momento nos buscamos algún tipo de ecumenismo, le llamamos, ¿no? Buscar algún tipo de asociación o fortalecernos para abarcar ciertas áreas, pero esas iglesias tal vez no entienden esta parte. Estas iglesias tal vez para ellos es normal recurrir a cosas pragmáticas o mundanas en la adoración. Nosotros decimos, no está bien. Entonces no tendría sentido mantener una asociación de esa forma porque no estaría correcto con nuestras conciencias, sabiendo que nosotros en esa parte profesamos lo que es el principio regulador de la adoración, no tanto porque sea un distintivo, porque lo encontramos en la Escritura. A veces las personas piensan que el principio regulador de la adoración es una cuestión sencillamente, es un distintivo bautista, pero si vamos a la Escritura, nosotros vemos que el principio regulador de la adoración está ahí en la palabra de Dios. Está ahí desde el principio, recuerden cuando Caín y Abel ofrecen su adoración a Jehová. Caín trae lo que a él le costó, el esfuerzo de él, y cualquiera podía haber dicho, es bueno, porque el hombre se esforzó, pues, trajo lo mejor de la tierra. Sin embargo, Dios no recibió esa ofrenda. Y Dios le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? ¿No serías gloriado por lo que estás haciendo? Entonces, desde esas cuestiones nosotros vemos que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos en los términos que Él ha establecido. En otro ejemplo que hemos tratado también, la adoración que traen los hijos del sacerdote Aarón. Ellos se acercan ofreciendo un fuego extraño. Ellos traen su propio fuego al altar. Hablo de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Presentan un fuego que Jehová no había mandado. Y fuego sale del tabernáculo y los quema. Y los mata. Más adelante, en otra situación muy clara también, el arca del pacto, cuando es transportada a la ciudad de David, a Jerusalén, la traían en un carruaje tirado por bueyes. El sacerdote que estaba ahí sostiene con su mano el arca porque tropieza, los bueyes tropiezan, el arca se quiere deslizar del carro, el sacerdote extiende su mano para sostener el arca y muere. Muere el sacerdote. ¿Por qué razón? Porque no era la forma de transportar el arca o la presencia de Dios en Israel de esa forma. El arca se transportaba ¿cómo? No se la tocaba precisamente. Había unas varillas, los levitas y un grupo especial de los levitas ponía esos travesaños a los costados del arca del pacto. El arca estaba cubierta, ellos no la podían ver, no la podían tocar. Y se ponían el arca sobre los hombros usando esos travesaños. Y así las transportaban. El pueblo permanecía a cierta distancia, no podía estar cerca del arca. ¿De dónde acá permitieron los israelitas que el arca venga siendo tirada por bueyes? Porque así los filisteos se la habían enviado. Por esa razón el sacerdote extiende la mano y muere. Estos ejemplos y muchos más, amados hermanos, nos muestran que cuando nos acercamos a la adoración a nuestro Dios, lo hacemos en los términos que Él ha establecido. A eso le llamamos nosotros principio regulador de la adoración. Hacemos lo que Dios ha determinado en su palabra, y lo que no está, no lo hacemos. No lo hacemos, porque no tenemos nosotros derecho a inventarnos algo que Él no lo haya dicho. Entonces, eso es importante. Y eso hace una diferencia cuando una iglesia piensa que si Dios no lo ha expresado en su palabra, entonces queda a la creatividad del hombre. ¿Sí me entienden? O sea, si Dios no ha dicho o no ha detallado cómo debo acercarme, entonces yo sí puedo acercarme como mejor puedo hacerlo, ¿no? Y por eso que la diferencia en las adoraciones de iglesias donde se puede recurrir a teatros, a sketch, videos, danzas y cuestiones así, ¿no? No es tanto en sí un distintivo bautista. Es realmente un distintivo bíblico. Nos acercamos a la adoración en la forma en que Dios lo ha establecido, no a nuestra libre creatividad. Por muy bueno que parezca, no lo hacemos así. Y eso no solamente se extiende también a la, bueno, prácticamente es gira en torno a la adoración de su pueblo. Pero los principios también son válidos también en otras cuestiones como el evangelismo, ¿no? No evangelizamos como se nos ocurre. Y la semana pasada creo que nuestro hermano Carlos tocó ese tema, ¿no? ¿Se recuerdan? Si queremos llegar a los rockeros, entonces mandémosle rock cristiano. Si queremos llegar a los raperos, mandémosle rap cristiano. Entonces no es así, no es como a mí se me ocurre. Es como lo Dios lo ha establecido en su palabra. Si queremos evangelizar bíblicamente, lo que tenemos que llevar es el mensaje de la cruz. Arrepentimiento para con Dios, fe en Jesucristo. El quinto punto en este tratado es las reglas de la membresía de la iglesia. Sí. Ajá. Las reglas de la membresía de la iglesia. Y esto tiene que ver bastante con la necesidad que hay de exhortarnos. Los siguientes principios de conducta para los miembros de una iglesia, usando textos bíblicos, fueron compilados por un famoso predicador, si no me acuerdo, metodista, llamado John Fletcher. Y esto está detallado en el tratado, ¿no? No es algo que lo acuñó precisamente él que expone el tratado, sino que es algo que ya la Iglesia lo ha considerado. Iglesias sanas doctrinalmente han tomado esto como unas buenas, unas muy efectivas reglas breves, que son desafiantes, en el sentido de que nos enseñan muchas cosas que a veces nosotros no consideramos, pero que resumen el deber completo del creyente en su vida y especialmente en su conducta en la Iglesia. Podríamos decir a manera general, ¿no?, la recomendación que le da Pablo a Timoteo: Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. Amados hermanos, no es una cuestión de iniciativa personal. La palabra nos muestra algunas cuestiones aquí y esta parte lo que hace es reunir reglas que son breves, pero que asimismo nos desafían. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que debe morar en abundancia en nosotros? La palabra. La palabra debe morar en abundancia, nos enseña y nos permite que exhortarnos unos a otros en toda sabiduría. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 11 y 14, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros, edificaos unos a otros. En el verso 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Estas reglas van a girar en torno precisamente a esta necesidad que tenemos de exhortarnos, esta necesidad que tenemos de sostener a los débiles, de alentar a los que están débiles espiritualmente, no solo a los de poco ánimo, que han como que pierden un poco, se desalientan fácilmente con situaciones de la vida que nosotros tenemos en este lado de la eternidad. Muchas veces tenemos que amonestar a los perezosos, a los ociosos. Hermano, venga a la iglesia, hermano, no deje de congregarse. Y si está en la iglesia, preste atención a la palabra, no se duerma, ¿no?, porque está. Eso sería realmente mostrar un tanto de irreverencia no solo al mensajero ni a la iglesia, sino también a la misma palabra del Señor. Entonces siempre tenemos que estar nosotros rogando, ¿no? Y es interesante que el apóstol usa esa palabra: os rogamos. Es un ruego. Una exhortación es un ruego santo. No es un latigazo que se le da al hermano, sino: hermano, te ruego, en el amor del Señor, no dejes de congregarte. Hermano, te ruego, en el amor del Señor, sigue los procesos de la Escritura si tienes algún conflicto con alguien en la iglesia. Hermano, te ruego, en el amor del Señor, considera el día del Señor, no solo aquí en la iglesia, sino también en tu casa. Hermano, te ruego, en el amor del Señor, ten un tiempo de instrucción en tu casa, en algún momento, con tu familia, con tus hijos. Son cuestiones que se exponen de esa forma. Es un ruego. Y claro, ese ruego puede tener algunas cuestiones un poquito más fuertes, como el hecho de amonestar. Generalmente las personas perezosas no aceptan así fácilmente un tipo de amonestación. Y de ahí viene, en esa parte, el hecho de ser pacientes para con todos. Entender que no todos tenemos el mismo nivel de madurez espiritual. Eso es importante. Alguien que recién se está congregando a la iglesia, no lo puedo exhortar de la misma manera o amonestar de la misma manera que alguien que ya tiene años en la iglesia y que tiene incluso compromisos con su iglesia de una manera formal. La amonestación no debería ser la misma. Yo debo tener presente eso. Incluso recuerden los consejos que nos da el apóstol Juan. Cuando nosotros amonestamos a los que son mayores que nosotros, ¿cómo lo debemos tratar? ¿Cómo debemos amonestarlos? Como a padres. A los que son contemporáneos con nosotros, a los más jóvenes, como a las jóvenes, como a hermanos, hermanas. Entonces, hay cuestiones que debemos tomar en cuenta, pero sí hay siempre la necesidad de exhortarnos. Alentados por estas exhortaciones apostólicas y por el ejemplo que nos han dado verdaderos creyentes espirituales en cada época, los miembros de una iglesia deberían demostrar su sinceridad revistiéndose de piedad, que es el estándar establecido en la Escritura. Esto puede resumirse bajo tres encabezados, ¿no? Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, el bien, y buscar la luz y bendición de Dios usando los medios que Él ha provisto. Miren, sencillo, ¿no? Tres cuestiones muy sencillas. Dejar de hacer lo malo. Isaías 1:16. Isaías 1:16 dice ahí: lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Miren, dejar de hacer lo malo. El llamado a lavarnos y limpiarnos. No estamos hablando de aseo, no estamos hablando precisamente de santificarnos. Recuerden que la palabra es la que santifica al creyente. Es la palabra de Dios. Lavaos y limpiaos. En Romanos 12:9 dice ahí: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Una cita Nuevo Testamentaria, Romanos. ¿Cómo debe ser nuestro amor? Nuestro amar sin fingimiento. Porque el que está fingiendo que ama a los hermanos está cayendo en hipocresía. Y ese amor sin fingimiento implica aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Así entonces, como estamos llamados a dejar de hacer lo malo, estamos llamados a aprender a hacer el bien. Isaías 1:17, el mismo verso anterior. Isaías 1:17 dice ahí: aprended a hacer el bien. O sea, el 16 era: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, dejar de hacer lo malo. Y luego dice el 17: aprended a hacer el bien. ¿Eso qué implica? Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Wow, mis hermanos. Realmente qué sencillo que es el Evangelio. Nosotros lo complicamos con un montón de cosas y ahí es que lo hacemos subjetivo. Pero qué sencillo que es el Evangelio y qué directo. Aprended a hacer el bien. ¿Y cómo? ¿Cómo, mi hermano? Buscando el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio que la misma palabra establece. Si tu hermano tiene una ofensa contra ti, ¿qué tienes que hacer? Lo que el Señor ha establecido para poder sobrellevar y hacer un juicio correcto. Pues si tú coges y lo que haces es acusar directamente a esa persona, entonces te habrá saltado la instancia de un juicio justo delante de Dios. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Si ha habido falta, si has cometido alguna falta dañando a otro, ¿qué tienes que hacer? Restituirlo. Restituir su corazón, restituir si has, por ejemplo, tomado de sus bienes. ¿Se recuerdan la conversión de Zaqueo? ¿Se recuerdan la conversión de Zaqueo? Precisamente cuando Zaqueo se convierte, él dice que si he defraudado a alguno, lo cuatro veces más. Si he defraudado a uno, Zaqueo, recuerden que era un líder de publicanos, era un pillo de pillos, estaba en alta jerarquía. Si he defraudado a alguno, lo restituiré con cuatro veces más. Es decir, si Zaqueo le robó a alguien $100, le tendría que dar ahora, toma, cuatro veces más. 500 más. A ese 100, perdón, 400 sería. Ahí está, ten. Discúlpame. Y luego dice Zaqueo, y la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Eso y la respuesta del Señor Jesucristo en la casa de Zaqueo es: hoy ha venido la salvación a este hombre, porque este hombre también es hijo de Abraham. Es un salvo. Restituid al agraviado. A veces las personas cuando ya son exhortadas a hacer el bien, a buscar el juicio correcto, a restituir al agraviado, y esa parte no les gusta, no les gusta. ¿Por qué voy a restituir al agraviado si ya expuse mi pecado? Es que la Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Un pecado generalmente implica restituir el daño que se ha hecho. Un hombre que es infiel y le ha faltado a su esposa, tiene que restituir eso que ha hecho, siendo sincero con ella, pidiéndole perdón y sujetándose en cierta forma a las consecuencias de su falta. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. No olvidarnos de los necesitados. Que hoy lo trataremos precisamente en cuanto a el carácter de los diáconos, requerido de los diáconos, que lo vamos a ver más tarde. Entonces, y Romanos 12:9, que también ya lo leímos, ¿no? Que precisamente, una vez más, el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y la tercera cosa es buscar la luz y bendición de Dios usando los medios que Él ha provisto. Buscar la luz y la bendición de Dios usando los medios que Él ha provisto. Isaías 55:6 dice ahí, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Miren, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está, aborrecer lo malo, vuélvase a Jehová, haced el bien, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Miren, qué sencillo que es el Evangelio. Si se dan cuenta, mis hermanos, buscad a Jehová. Es decir, alguien que está en ese proceso de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, ¿qué va a hacer? Va a buscar también el orden correcto de sus acciones. ¿Y cómo lo hace a través de eso? Buscando a Jehová, buscando al Señor, buscando a través de su palabra lo que tiene que hacer para vivir ahora conforme su voluntad. Segunda de Timoteo 2:5 dice ahí, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El que lucha como atleta no es galardonado, ¿no? O sea, no tiene su premio si no lo hace como legítimamente. Miren, es interesante, ¿no? Ustedes sabemos nosotros que cuando en una competición o una competencia, ahí ustedes han escuchado tal vez de estos corredores que llegan en primer lugar y después la bomba. ¿Cuál es la bomba? Que han estado dopados, se han puesto hormonas, algo tomaron y por eso ganaron. Eso es un escándalo. Esos corredores son sacados de la competencia, los amonestados, es decir, si vas a luchar en esta carrera, tienes que hacerlo ¿cómo? Legítimamente. ¿Y eso qué implica? Conocer las reglas, los mandatos de esa competencia. En el sentido espiritual, conocer la voluntad de Dios. No se trata de correr como tú quieres correr. Si tú quieres correr, usa todas las trampas que quieras, no. Habla de correr legítimamente. Miren, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy día en la tarde? Hoy día en la tarde vamos a ver eso. Vamos a cerrar el capítulo 9 de Primera Carta a los Corintios, donde Pablo habla de eso. Es una carrera que es en o conforme las normas y la voluntad de Dios. Tres cuestiones, tres encabezados que hace el doctor Master en este estudio: dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar la bendición, la luz y bendición de Dios. Claro, no, él, recuerden que esto viene originalmente del pastor metodista Fletcher, John Fletcher. Entonces, con respecto a esto, pasemos al primer punto, ¿no? Buscar bendición de los canales que Dios ha designado. Y aquí tenemos aquí algunas citas, que es lo que vamos nosotros. Ah, antes de pasar a eso, me estaba avanzando mucho. Empecemos en orden, ¿no? Uno, dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Dice ahí, ningún miembro debería seguir o dejarse llevar por el glamour y la vanidad de este mundo malvado a través de cosas como el entendimiento mundano, cuestiones carnales como el baile, los juegos de azar. Ningún cristiano debería realizar actividades en el tiempo libre que no puedan hacerse en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a ver los versículos, porque si no hay un apoyo escritural, entonces todo quedaría relegado a subjetivismo. Efesios 4:22. Aquí vamos a revisar algunos versículos que se exponen. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y claro, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué despojarnos? Porque está viciado conforme a deseos engañosos. Amados hermanos, la escritura es muy clara con respecto al corazón del hombre. Es engañoso, perverso. Solo Dios conoce realmente el corazón del hombre, porque Él nos creó. Pero nosotros no podemos apoyarnos en nuestro corazón. Si nos apoyamos en conclusiones que saca nuestro corazón, a eso le llamamos subjetivismo, y que cae en un relativismo. Esas palabras, miren, para que la podamos entender. Subjetivo, es decir, a mí me parece. Eso es subjetivo. ¿Sí lo pueden entender? Yo pienso. Yo opino. A mí me parece. Ese decir a mí me parece, ¿a qué lleva? A que al hermano así le parece, a la hermana así le parece de otra forma, al hermano que está allá atrás así le parece de esta manera. Entonces, lo que era subjetivo para el hermano, para mi hermana, para el hermano que está atrás y para cada uno, lo que era subjetivo, lo que a él le parecía, ahora se convierte en algo relativo para él, para él, para él, para él, para ella, para ella. ¿Entiende eso? ¿Relativo por qué? Porque él piensa a lo mejor que, y son suposiciones, no siempre tengo que decir eso para que nadie se sienta ofendido, ¿no? Acá el hermano piensa que poner un cero de más o quitar un número en hacer un formulario de declaración de impuestos no es malo. ¿Sí se da cuenta? Y lo hace. No, pues eso no estoy haciendo algo malo, ¿no? Sencillamente, hay gente que es así. Hay personas, por ejemplo, que a veces recurren a cosas místicas, ¿no? Cuando tienen algún problema de salud, lo primero que hacen muchas veces es coger y recurrir a cuestiones místicas. Usted sabe, ¿no? Pasar el huevo y todas esas cosas. Y a veces se dan entre cristianos. Le quieren sacar lo científico al huevo, ¿no? Le quieren sacar lo científico. Entonces, son cuestiones. ¿Por qué? Porque es subjetivo para él y se convierte en algo relativo para él, porque él dice, bueno, si tiene una gripe, un huevito de gallina, y el otro que tiene un problema mayor se busca un huevo de avestruz. ¿Sí se da cuenta? Relativo, relativo. Pero al final es lo mismo. Entonces, el apóstol está diciendo, en cuanto a esa pasada manera de vivir, quitar de ese viejo hombre, porque está viciado de deseos engañosos. ¿Cómo eliminamos las cuestiones subjetivas y relativas que nos llevan a cuestiones también pragmáticas? Mire cómo todo va unido ahí, ¿no? Sí, pues sí, ya se convierte en algo que funciona. Hermano, no, pero mira, la Biblia dice, no, pasa el huevo nomás, ¿no? Y se le quita nomás. Más rápido pasar el huevo que funciona que ponerle a orar y esperar que el Señor opere. Ya se hizo algo pragmático, algo le funciona pues a la gente, y como le funciona, lo hacen. Pero no se dan cuenta que esos son engaños. Entonces, ¿cómo evitamos todo eso? ¿Cómo evitamos? Precisamente recurriendo a dónde, a lo que sí es absoluto, a lo que es inamovible, a lo que no envejece con el tiempo. ¿Acaso la palabra de Dios no habla de sí misma con respecto a eso? Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra es eterna. Entonces, para eliminar cuestiones subjetivas, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a la palabra de Dios. En ese sentido, por eso ningún miembro debe dejarse llevar por las cuestiones viciadas del viejo hombre. Aquí ellos exponen, ¿no? Glamour, que es la fama, la vanidad. Acuérdense, el apóstol Juan lo dice, ¿no? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad de la vida no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo, de Satanás. Entonces, ¿cómo eliminamos nosotros? ¿Cómo hacemos un discernimiento correcto? A través del estudio de las Escrituras. Es la única forma, hermanos, es la única manera de tener un discernimiento correcto de la palabra de Dios. Romanos 12:2 es un versículo también muy aplicable. Y lo leo desde el 1, ¿no? Hermanos, os ruego, miren el ruego del apóstol Pablo, por la misericordia de Dios, por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho al salvarnos a través de la obra de Cristo, que nos presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto de adoración racional. En la NTV lo dice así, ¿no? Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahí está la bondad y la misericordia de Dios. Nosotros merecíamos juicio, pero Él que nos da salvación en Cristo. Merecíamos condenación, que nos da gracia, vida eterna. Entonces, por eso dice, los ruego, hermanos, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, de tal manera que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En la Reina Valera dice, ese es vuestro culto racional. La NTV me ayuda a entender que lo que está diciendo que es la forma verdadera, correcta de adorarlo. Venir, presentarme a Dios, entregarme, eso, el hecho de entregarme a Él es precisamente renunciar a lo que yo pienso, lo que yo creo que así es seguir su palabra, seguir su voluntad. Y ahí luego viene el verso 2, y lo sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no las imiten. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No imiten las costumbres. Miren que en mis primeros años de cristianismo, yo conocí al Señor, pero yo venía de un mundo donde yo me gustaba la música, y cuando ya vine a Cristo, yo quería hacer lo mismo que hacía en el mundo, lo quería hacer en la iglesia. Como no tenía un liderazgo bíblico de alguien que me cuidara, entonces yo las mismas cosas del mundo las quería hacer en la iglesia. Nadie me enseñaba. Hacía lo que mejor me parecía, pues si yo entraba en una iglesia y veía que todos estaban, aplaudían, yo quería que todos se emocionen, salten, griten. Entonces, a veces, en ese sentido, nosotros queremos traer las conductas que teníamos en el mundo y ponerlas ¿dónde? Dentro de la iglesia, en la adoración a Dios. Esa no es la forma verdadera de adorarlo. No imiten las conductas. ¿Qué tenemos que hacer? Más bien, dice esta versión, dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas. Al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. De ser renovados en nuestra mente según el entendimiento de Cristo. No es lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que funciona. Es como el Señor mismo lo ha establecido. Así aprenderán a conocer entonces que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es una carga pesada. Dios lo quiere hacer ¿para qué? Para mostrarnos precisamente que Él quiere darnos bendiciones, que la vida en Cristo es agradable, que implica madurez, en el sentido de que tenemos discernimiento bíblico ahora. Usted mismo cuando mira hacia atrás, ahora por ejemplo que llegamos en la mañana y alguien me dijo por ahí, están cantando por allá atrás. Sí, pero están cantándole a Don Sata, como decimos nosotros, porque eso es lo que hacía la gente antes. Entonces cuando ya vienen a Cristo, ahora ya no le cantamos al mundo, pues, no le cantamos a las pasiones bajas, le cantamos a Dios. Pero usted piense que a veces los cristianos siguen sencillamente, miren, que era algo que hacíamos muchas veces para alcanzar supuestamente el evangelismo. Cogíamos una canción secular y la traíamos a la iglesia. ¿Y qué hacíamos nomás? Le cambiamos ¿qué? La letra. ¿Sí se da cuenta? Cogíamos una canción secular y le cambiamos la letra. Así el que venía de afuera y escuchaba la música, ¡oh, esa es la canción! Pero tiene ahora letra de hermanitos. Entonces comenzaban a cantarla, supuestamente, y de esa manera uno se sentía tranquilo porque ya no está cantando el mundo, está cantándole a Dios. Cualquiera que mira eso dice, pastor, pero ¿qué tiene de malo eso? Antes tienes mucho de bueno. Entonces ahí se convierte, si se da cuenta, y ese pensamiento subjetivo lo llevo ¿a dónde? A la Biblia. ¿Acaso Dios nos ha dejado a nosotros la creatividad para adorarle? No, mi hermano, la Biblia dice esto, así tenemos que adorarle a Dios. ¿Sí se da cuenta? Por eso dice, no nos amoldemos a lo del mundo, queremos traer los moldes del mundo dentro de la iglesia. Los moldes del mundo dentro de la iglesia, y la iglesia no discierne, la iglesia que está contenta en sus cuestiones carnales y mundanas, no discierne lo espiritual. Y si uno les enseña, ¿qué piensan? ¿Qué van a decir? Legalista. Eso es lo que te dicen. Eres un legalista. No dejas que el espíritu obre como él quiere. No es legalismo. Es sencillamente hacer lo que la Biblia enseña. Otro pasaje ahí, Gálatas 5, 24 al 25. Gálatas 5, 24 al 25 dice, los que pertenecen, déjenme poner la Reina Valera, más familiarizado con la Reina Valera ahí, pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo de aquí está junto con el de arriba, porque hay gente que dice que vive en el Espíritu, pero realmente lo que estás andando en la carne, no está andando en el Espíritu. El Espíritu Santo no puede ser que sea para unos una cosa y para otros lo entienda de otra manera. Los que son de Cristo, mire, los que están en Cristo, son de Cristo, ¿qué es lo que han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque eso pasó en el Calvario, pues. Eso pasó en el Calvario, mis hermanos. Es interesante que alguien que supuestamente vive la vida en Cristo no sabe lo que sucedió en el bautismo. No hace mucho me encontré con alguien así mismo. Fuiste bautizado. ¿Y tú sabes lo que pasa en el bautismo? Para muchos el bautismo en muchas iglesias fue una imposición. Campaña de bautismos. Todo el mundo venía. A ver, los que no se han bautizado, levanten la mano. Bautícense. Campaña de bautismo. Y la gente se bautizaba. No había discernimiento doctrinal. No había el hecho de llevar a esas personas a entender que deben arrepentirse para con Dios, que deben creer en Jesucristo. Entonces, ese bautismo no es correcto. Amados hermanos, ¿y cómo ellos entienden que están en Cristo? El bautismo, entenderlo bíblicamente, ya me muestra estar en Cristo. Acuérdense, Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo. Sepultados juntamente con Cristo. Y la figura del bautismo me muestra eso. Precisamente cuando la persona es sumergida dentro del agua, sepultados juntamente con Cristo. Pero Cristo no quedó ahí en la tumba. Cristo se levantó, resucitó. Y si estábamos unidos en su muerte, entonces también estamos unidos en su resurrección. Y aunque no hemos resucitado todavía, por la fe ya es un hecho. Nosotros estamos dentro de la creación en el tiempo y en el espacio. Acuérdense que Dios habita fuera del tiempo y el espacio. Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Desde la mente de Dios ya estamos resucitados juntamente con Él. Nosotros todavía estamos en su providencia, viviendo en este mundo, pero si tú entiendes que fuiste sepultado juntamente con Él en su muerte, entonces debes entender con claridad de que Cristo no quedó en la cruz y Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Por eso es que cuando un cristiano muere, no muere, sino solamente duerme. Solamente duerme. Los que son de Cristo, los que están en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne, nuestro hombre pecaminoso murió en la cruz. Ya en ese sentido no somos esclavos del pecado. El pecado ya no es nuestro amo. Todavía no somos glorificados y en ese sentido, esto lo hemos visto ya en Romanos, en ese sentido hasta que seamos glorificados, todavía cargamos un cuerpo todavía débil. Y por esa razón tenemos nuestra lucha cada día en cuanto a la santificación, matar todavía la carne, lo carnal que está en nosotros. No es que usted va a coger y se va a disparar en la mano, no, sino el hecho de que a través de la palabra usted va matando ese hombre todavía que queda, esa debilidad humana en nosotros. Entonces, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si es así, que hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, sabemos nosotros por la doctrina que el Señor ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en ese sentido, el Espíritu nos guía a toda verdad, a toda justicia, es nuestro consolador. Él está ahí guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos. Y en ese sentido, andemos también por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Otra cita más dice Colosenses 3.17. Colosenses 3.17. Aquí hay algunas citas que vale la pena, hermano, revisarlas toditas. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto de palabra o de hecho habla precisamente, amados hermanos, lo que decimos, lo que hacemos. La doctrina y la práctica cristiana. Todo lo que hacemos debe ser hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera damos gracias, dando gracias a Dios al Padre por medio de Él. Y esto, si es de palabra y es de hecho, va a ser evidente para los demás. Podemos nosotros ver cuando una vida va conforme la voluntad de Dios. Pues si el hermano solamente es de palabra, pero con sus hechos está borrando todo lo que dice, entonces, ¿dónde está entonces la santificación? ¿Dónde está entonces la profesión de fe que ha hecho el creyente? Eso nos puede eliminar en cuanto a ser creyentes verdaderos. Nosotros no recitamos verdades, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esas verdades que profesamos. Eso implica, eso me muestra a mí que el creyente se ha arrepentido para con Dios y que abraza la fe en Jesucristo en obediencia. Ahora es obediente a sus mandamientos. El que dice que está en Cristo, pero todavía sigue, qué sé yo, cometiendo pecados, sigue tratando mal a su esposa, sigue a lo mejor andando en cosas inmorales, andando en cuestiones, dañando al prójimo, pero dice que está en Cristo. Entonces, no, párale, detente un momento, por favor. Todo lo que haces de palabra y de hecho, tienes que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Si lo que haces no va conforme con la palabra que profesas, entonces esa profesión de fe queda destruida, queda anulada. No te engañes a ti mismo. Ahora puede ser lo contrario, puede ser que las personas hagan cosas y acciones buenas, pero sin la palabra de Dios, lo que los convierte, regresamos otra vez ¿a dónde? Al relativismo, a las cuestiones pragmáticas, regresamos otra vez a las cuestiones subjetivas. Hacen cosas buenas, pero ignorando la palabra de Dios. No, lo que haces, lo que profesas, lo que se hace de palabra y lo que haces de hecho, todo tiene que ser para glorificar, tiene que ser hecho hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, en base a estos versículos, es que se da este argumento, ¿no? Ningún miembro debería dejarse llevar por las cuestiones del mundo, la fama, la vanidad de las cosas de este mundo malvado, a través de el entretenimiento mundano. ¿Usted se imagina creyentes que todavía les llame la atención ciertas cosas mundanas, ¿no? Reconocemos, amados hermanos, que hay un proceso de santificación en el creyente, definitivamente. Un creyente que está en una iglesia local va a recibir la palabra, va a recibir la instrucción y va a ir entendiendo estas cosas de tal manera que las va separando de su vida. Cuestiones de carácter, ¿no? Tienen que ser tratadas a medida que la persona va creciendo en la fe. Por eso la vida de un creyente es como la aurora, ¿no? Empieza hasta que el día es perfecto, va creciendo. Ese es el proceso de santificación. Pero no nos quedamos en esas cuestiones. No nos quedamos. Son cuestiones que a medida que tenemos conocimiento de la palabra, tenemos que sacarlas de nuestro corazón, sacarlas de nuestro estilo de vida. No es agradable al Señor. Una cosa es la ignorancia y otra cosa es la rebeldía. El querer permanecer todavía en ciertas cuestiones que son carnales, son mundanas. Cristianos, por ejemplo, que a veces, algo que siempre se da, ¿no? Por la ignorancia. Cristianos, son cristianos, pero les encanta, no se pierden un programa de la lotería. Están ahí. Y por todos lados lo que andan haciendo es tratando de buscar cómo ganarse el pegarle al gordo, ¿no? Estoy hablando del el gordo de la lotería, ¿no? Así decimos siempre. Hay que enseñarles tu fe dónde está puesta. ¿Acaso no está en Dios? Y ahí abrirle la escritura y ver que la confianza nuestra está puesta en Jesús, que debemos contentarnos con lo que Él nos ha dado. Con que tengamos nosotros pan y abrigo, estamos contentos, dice la escritura. Y comenzar a enseñarle, ¿no? De tal manera que apoyarnos en cuestiones de azar no es agradable delante del Señor. Tenemos que apoyarnos es en Él, en su palabra. 2. Ningún miembro debería dar cabida a la autoindulgencia, la pereza o a consentirse uno mismo de manera innecesaria, ni tampoco llevar ropas caras o ostentosas. Bueno, aquí vamos a examinar algunas cosas, ¿no? Autoindulgencia, que falta una coma, autoindulgencia, pereza o consentirse uno mismo de manera innecesaria. Ahí en primera carta a los Tesalonicenses 5:23, vamos a ver. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la NTV. Vamos a ponerlo para ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga irreprensible, sin culpa, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Bueno, ¿qué nos santifica? Nuestro Dios. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor de gloria. Ese es quien nos hace santos en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso implica todo nuestro ser. No está hablando aquí, no está enseñando de que estamos formados por tres partes, ¿no? Sabemos que estamos formados por alma, o sea, la parte espiritual y la parte material. Material e inmaterial. Es una forma de decir todo, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todo está, todo debe estar llenado por precisamente el conocimiento de Dios, que nos lleva a vivir en paz. ¿En qué sentido paz? De que ya no somos enemigos de Dios. ¿Entiende eso? Sin Cristo éramos enemigos de Dios. Es más, éramos, como lo dice la Escritura, hijos de ira, hijos de desobediencia. Y en Efesios 2 habla de eso. Éramos enemigos, pero ya estando en Cristo, ya estamos en paz para con Dios. Y en ese aspecto, Dios tiene que llenarnos en todos los aspectos de nuestra vida, espíritu, alma, cuerpo, de tal manera que nos mantengamos irreprensible, sin culpa, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Que no haya nada que pueda acusarnos. Lo que sucede es que a veces nosotros podemos llegar a consentirnos más de lo necesario. En el sentido, amados hermanos, de que podemos ponerles un ejemplo, ¿no? Para aclarar un poquito. Ahora con lo que se ha dado con respecto a la pandemia que vivimos, tal vez en algún momento nosotros dejamos de congregarnos porque había, en cierta forma, había una orden, se puede decir, gubernamental, de gobierno. Y yo sé que algunos cristianos tal vez tuvieron algún tipo de apreciación o debate diciendo si tenían o no que congregarse, porque el mandato de congregarse, los mandatos de Dios están por encima de los hombres, pero entendemos que también que el Señor ha establecido las autoridades para que los creyentes podamos en cierta manera también respetar esas decisiones, siempre y cuando vayan de acuerdo con la palabra de Dios. Algunas iglesias se reunieron, otras iglesias consideraron prudente no hacerlo. Pero ustedes saben, mis hermanos, que en la medida de lo posible nosotros hemos tomado ciertas cosas, pero tampoco nos hemos consentido de manera innecesaria. Es decir, en el momento en que se nos permite reunirnos, no quedarnos con ese molde de las reuniones videoconferencias o usando estos medios digitales masivos, plataformas donde prácticamente para qué salir de la casa en el día del Señor si tenemos ahora esta novedad. Eso, hermanos, eso es darle más peso nosotros a uno puede decir, pero es que me estoy cuidando, no es que yo no quiero hacer esto. No, o sea, en un sentido, mis amados hermanos, tenemos nosotros que poner, bueno, si en una balanza, si ya podemos reunirnos, entonces quitar precisamente todo temor, porque si confiamos en el Señor y tenemos en claro la doctrina de la providencia de Dios y su soberanía, bueno, eso es claro, pues, mis amados hermanos, en el sentido de que es Dios quien determina todas las cosas. Siempre decimos esto, ¿no? Que hagamos lo que hagamos, no podemos cambiar el día que Dios ha decretado que nos vamos de esta tierra. Usted se recuerda al apóstol Pablo llevando el evangelio y saliendo de ese naufragio en su cuarto viaje misionero en la isla donde quedan como náufragos con los habitantes de la isla, y en una fogata una serpiente se le prende al brazo de Pablo y toda la gente que estaba ahí decía: ¿qué habrá hecho este hombre que lo sigue la justicia? El karma, como decimos, ¿no? El karma lo persigue, la justicia divina lo persigue. ¿Qué habrá hecho este hombre? ¿Habrá asesinado? ¿Habrá dañado a gente? Eso la gente pensaba, ¿no? Porque los aborígenes reconocieron que era una, ¿cómo le llaman ustedes allá en Pedro Carbo? Una X, ¿no? La venenosa, es así, ¿no? Mata caballos, algo así. Y este hombre se muere. Pero la escritura dice que Pablo lo que hizo es sacudirse. Y la gente esperaba que se muera y no le pasó nada. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque tenía el Señor una instrucción con Pablo de que tenía que llegar hasta Roma. No era todavía el momento de su partida. En ese sentido, la pereza, la autoindulgencia, es decir, nosotros mismos autojustificarnos, consentirnos de manera innecesaria, puede hacer que caigamos en un pecado, sabiendo que tenemos que hacer las cosas del Señor y excusarnos. En el día del Señor nosotros nos reunimos también en la tarde y algunos puede ser que se estén excusando de manera innecesaria cuando sí pueden hacerlo, cuando sí pueden venir y ser instruidos en la palabra del Señor. Y es que la gente busca siempre las cinco patas al gato, es decir, siempre hay una excusa para no venir. Y estamos en el día del Señor, tenemos un tiempo de instrucción, tenemos un tiempo de oración que podemos hacer, pero siempre hay la excusa innecesaria. No, que tengo que hacer esto de aquí, que tengo que hacer esto de acá, no, que tengo que hacer esto por acá, etcétera, 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 etcétera. El mandato es no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Si yo tomo en cuenta ese mandato, hay algunos que ya lo cogieron de mala costumbre, es decir, nunca se los ve. Nunca se los ve en las reuniones. Entonces, es como la excusa que da siempre estos niños mentirosos. ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no trajiste el deber? Es que se murió mi abuelita. La otra semana, ¿y por qué no trajiste el deber? Es que se murió mi abuelito. ¿Y por qué no trajiste esto? Es que se murió, qué sé yo, mi primo. ¿Y hasta cuándo? Pues siempre, una cosa es que haya una excusa y otra cosa es ya hacerlo de manera innecesaria, favoreciendo nuestra propia pereza. Hermanos, Dios no puede ser burlado. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Y acuérdense que nosotros tenemos un deseo de buscarle a Él y ser instruidos por la palabra. En un tiempo de confusión, en un tiempo de confusión doctrinal, de relativismo, de subjetivismo que también encontramos ahora en las iglesias, de cuestiones prácticas, es cuanto más debemos estar firmemente claros en doctrina. Y hay que aprovechar los tiempos de instrucción que la iglesia local da para las personas. Si lo tomas tú de esa manera, amados hermanos, todas las cuestiones que giran en torno a nuestra vida y piedad cristiana van a tener un buen fundamento bíblico. Entonces, ninguno de nosotros debe dar cabida a este tipo de autoexcusas, perezas, consentimientos de manera necesaria. Es que me cuido mucho y por eso no vengo. Hay que evaluarse uno mismo. La Escritura nos llama siempre a examinarnos. Examínate. Examínate, a lo mejor puede ser que estés cayendo en eso. Y estés buscándole siempre una cuestión de excusa. Y para terminar, estos últimos pasajes, 1 de Pedro 2:11, que hablan sobre lo mismo, 1 de Pedro 2:11, que si me equivoco, dice ahí, queridos, Reina Valera, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dando un buen testimonio como creyentes que somos. Segunda de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. El consejo de Pablo para Timoteo, el consejo de Timoteo para hombres fieles es ese. Y si hay hombres fieles, entonces hay matrimonios fieles. Hay hombres fieles y mujeres fieles sujetas a esos matrimonios. ¿Sí se da cuenta? No queda el consejo solamente en una cuestión. Pastor, eso es para los pastores. Eso es para los ancianos. No, eso es para todo creyente. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Imagínese un soldado a la guerra que se está excusando por todo. Es absurdo pensar eso, ¿no? Ahí, que debe estar ahí arrastrándose, que llevando armas. Cuando los preparan en el servicio militar, yo no pude entrar al servicio militar porque me regresaron por pie plano. Ya no es culpa. Ya no es culpa, mis hermanos. Yo hubiera querido estar ahí. Generalmente las mamitas no siempre quieren justificar a los hijos y no enviarlos al servicio porque los van a tratar mal, no va a comer temprano el bebé a las 11 de la mañana, no, los van a mandar a bañarse tempranito, así decían siempre, ¿no? Me acuerdo que nos asustaban que a las 5 de la mañana toque, levántate con la trompeta esa y métete al agua fría, uno se asustaba. Entonces las madres son las que más se asustan. No, es que mi hijo no está acostumbrado a levantarse tan temprano, él se levanta a las 11, a esa hora hace sus actividades. Entonces, imagínense un soldado que llegue a decirle a su coronel, a sus autoridades, no, yo me levanto más tarde. Ahí mismo cogen, guapa, ¿qué te has creído que vienes aquí, que es tu casa aquí? Entonces, ninguno, que un buen soldado en Cristo está acostumbrado y aprende a precisamente a lo que es el sufrimiento y los padecimientos. Y 1 Corintios 9:27 dice, y esto es lo que vamos a tratar hoy, así que solo lo voy a leer nomás. Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, predicador para otros, venga a ser eliminado. Mire, mire la actitud de Pablo que nos enseña. Mi cuerpo lo someto en obediencia, lo pongo en sujeción para ser ejemplo para otros. Esto lo vamos a ver en la tarde. Bien, vamos a cerrar con una oración.